Jaime, un personaje hasta ahora.
Sí, señor, estamos en vísperas de las elecciones presidenciales y además elecciones legislativas, pero en esas elecciones legislativas del próximo 11 de marzo también habrá una consulta interna entre tres candidatos, Alejandro Ordóñez, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Y por eso estamos en comunicación a esta hora. La idea es hablar con los tres. A los tres se les hizo la invitación y esperamos que en el transcurso del programa salgan los tres para ser equitativos. Y estamos en comunicación en primer lugar con Alejandro Ordóñez, ex procurador general de la Nación y actual integrante de esta terna de candidatos para ser el candidato por la derecha a las elecciones presidenciales. Doctor Ordóñez, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿cómo me le va? Me alegra mucho su invitación.
Gracias por recibir nuestro llamado, doctor Ordóñez. En primera instancia queremos preguntarle por una situación que está surgiendo en Bogotá desde hace ya varios días, la situación de las basuras. Recordamos que en el año 2013 usted destituyó al alcalde, exalcalde Gustavo Petro, por precisamente este tema del plan de aseo para la capital de la República en el año 2013. ¿Cómo ve toda esta situación en Bogotá actualmente y que la Procuraduría, mucha gente lo ha dicho, no ha tenido como un pronunciamiento mucho más contundente contra el actual alcalde Enrique Peñalosa?
Mire, yo le agradezco esta oportunidad para hacer unas reflexiones que me parecen que vienen como anillo al dedo. Aquí se están recogiendo los frutos del esquema de basuras que pretendió imponer Gustavo Petro. Él es un vendedor de ilusiones y prometió a más de 3.000 familias ese esquema de basuras para lograr realizar una actividad formal por parte de dichos sectores. Una empresa inviable financieramente, que quebró y hoy ha generado los dramas que estamos viviendo. Yo en su momento encontré que ese esquema era abiertamente contrario a la ley. Pero no solamente la Procuraduría, la Superintendencia, varias entidades públicas de control encontraron esas circunstancias, impusieron multas millonarias precisamente por desconocer la competencia y desconocer la ley y desconocer una serie de derechos adquiridos que existían. Y se recogieron los frutos. Se creó una empresa para lograr desarrollar ese esquema con absoluta inviabilidad financiera, que por su ineficiencia se le impusieron muchas sanciones y generó lo que hoy estamos viviendo. Pero esto es, se están recogiendo los frutos de esa actitud del señor Petro, que le importó un bledo, porque a él le importó un bledo de ordenamiento jurídico, porque él mantiene todavía ese espíritu guerrillero, porque él, pues hay que abonarle algo, él es descarado, y dice lo que piensa dentro de su discurso. Hoy está planteando la expropiación, está planteando el robo, está planteando o ha manifestado claramente que es enemigo de la agricultura, que es enemigo de la ganadería. Ya se ha quitado la máscara.
Sí, pero ex procurador, pero hablemos del tema de Bogotá. Es que aquí ya nos hablaba usted de las reflexiones. Hablemos del tema de Bogotá puntualmente para intentar entender también la dimensión del tema.
Sí, claro, pues mire, el tema de Bogotá es claro. Esto es un epílogo del esquema de basura que trató de imponer, que impuso Petro contra la ley, contra la Constitución. Creó una empresa inviable financieramente, que no tenía experiencia, Aguas Bogotá, que precisamente por eso se le sancionó, porque no tenía la experiencia exigida para lograr recoger y cumplir con ese servicio. Tan ineficiente sería que la superintendencia le impuso varias sanciones que la tornaron inviable. Ese es el tema de la causa. La génesis, el origen es precisamente eso, un alcalde irresponsable que se pretende tiene un fuero de inmunidad e impunidad para contra la ley o para actuar contra la ley.
Señor ex procurador, uno se pregunta, y recogiendo opiniones que escucha en la calle, no entiende cómo, si fuese la culpa del exalcalde Petro, por qué el actual alcalde, el señor Enrique Peñalosa, durante estos 2 años no logró superar esa crisis, y hoy, cuando el nuevo sistema de recolección de basuras está funcionando desde hace más de 10 días, seguimos con esta crisis. ¿Por qué la actual alcaldía no logró superar esa dificultad?
Mire, el problema es gigantesco. Es que es muy, muy, muy claro que las dimensiones fueron desproporcionadas. Y precisamente como Aguas Bogotá no logró participar en la licitación para adjudicar, la implementación de eso, del esquema en el momento actual, se genera después toda la paralización de la empresa. Pero ¿cuál es la causa? Su inviabilidad financiera. Pero la dimensión del problema, el carácter, dijéramos, macro del problema, nos colocó a Bogotá o reprodujo la crisis que vivimos en el año 2015.
Precandidato Ordóñez, buenos días. Bueno, ustedes están llamados a compartir escenario, los grupos de la derecha, en el próximo 11 de marzo, la consulta interna. ¿Cómo van esas apuestas ahí?
Yo le tengo una chiva, y la chiva es que voy a ganar,
sí.
Que va a presentarse una... votación sorpresiva y sorprendente. Los sectores que participamos en la convergencia que triunfó el 2 de octubre del 2016 en el plebiscito, son sectores muy plurales. Pero de esos sectores, ¿quiénes han manifestado el apoyo? Está la Colombia creyente, esa Colombia silenciosa, no estridente, que está preocupada por temas morales, por temas de valores, por la familia, por la vida, por el matrimonio, y sabe que yo represento y que yo defiendo y que yo tengo esas mismas convicciones que tienen la mayoría de los colombianos. La Reserva de la Fuerza Pública también me apoya. Las bases conservadoras, no solamente las bases del Partido Conservador, sino las bases conservadoras que están en todos los partidos. Me apoyan bases muy importantes del Centro Democrático y otros plurales sectores de la sociedad. Entonces, yo esa expresión silenciosa que se dio el 2 de octubre se dará en la próxima consulta y en la primera vuelta.
Candidato, usted lo dice hace un momento, que nos da la chiva que va a ganar, pero los otros dos candidatos dicen lo mismo. ¿Qué lo diferencia usted de Iván Duque y de Marta Lucía Ramírez?
Uy, muchas cosas. Primero le digo que nos parecemos en temas económicos, en planteamientos económicos. Tenemos algunos matices en temas sociales, sí, en temas de seguridad ciudadana, en temas de defensa de la iniciativa privada, en temas de la formalización de la informalidad, en temas de empleo, en temas de austeridad, en temas de tamaño del Estado. En eso nos parecemos, pero también nos diferenciamos, porque todo eso yo lo planteo es con enfoque de familia, en perspectiva de familia, para fortalecer la familia como célula básica de toda la sociedad. Pero nos distinguimos en temas morales, en temas de defensa de la vida, desde su concepción hasta la muerte natural, en tema de la familia y del matrimonio, conformado por la distinción de los sexos. Sé muy bien que hay un principio básico de construcción de civilidad. Es imposible tener bienestar sin valores y sin principios. Otra distinción: ellos en esta materia terminan aceptando las decisiones de la Corte Constitucional, terminan acogiéndolas, admitiéndolas y a partir de allí construyendo políticas públicas. Si bien es cierto que uno las acepta, pero yo no las comparto. Y no las comparto, y voy a aprovechar la Constitución, la constituyente, que se va a convocar, que la voy a promover, para generar unas cláusulas pétreas, la cláusula petra, una cláusula petra fundamental, es la defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Ni aborto, ni siquiera en las excepciones que la Corte ha planteado, ni eutanasia, ni eugenesia, porque la Corte y la jurisprudencia constitucional termina admitiendo o concediendo o erigiendo en Colombia el derecho a matar a los inocentes, dentro de los inocentes. No quieren que los niños nazcan, no quieren que los viejos vivan. Y lo mismo, cláusulas petras en defensa de la familia y del matrimonio, y en defensa de la niñez. Y mientras eso acontece, habrá un tránsito, y en el tránsito se promoverá, existirá la reglamentación a la objeción de la conciencia, para que todos estos temas, toda esta ideología de género no sea impuesta contra la conciencia de numerosos padres de familia, porque protegerá el derecho de los padres de familia a escoger la educación de los hijos, y para que proteja también a las clínicas, en fin.
Señor Ordóñez, una pregunta, ya que usted trata el tema de la familia. Lo escucho.
Perdóneme, termino las diferencias.
Sí, señor.
Porque si no me quedan trunca, y eso es gravísimo, pierdo votos. Mire, soy el auténtico representante del no. El auténtico representante del no. Los otros dos candidatos terminaron aceptando el acuerdo, porque plantean modificaciones cosméticas, modificaciones Revlon. Como dice una señora, son medio aguados, son blanditos en esos temas. Hablan de que van a modificar, algunos temas del acuerdo, pero no dicen cómo. Y ellos mismos lo saben, a menos que no se hayan dado cuenta que esas modificaciones van a terminar en la Corte Constitucional, y que la Corte Constitucional simplemente va a reproducir las sentencias que ya conocemos. Esa deuda la voy a saldar, y la voy a saldar promoviendo la convocatoria de una constituyente para que se definan temas inamovibles, como son los temas de justicia, de política y la protección de la fortuna de la FARC.
Entendiendo,
hay que resolver ese tema de legitimidad.
Entendiendo las diferencias y recogiendo también lo que usted dice sobre la reivindicación de la familia de alguna forma, pero también el auténtico representante del no, pues se me viene a la cabeza una pregunta, y es que pues los tiempos han cambiado, las familias también han cambiado, pero también nuestro país en este momento necesita propuestas más hacia la reconciliación, y yo pensaría que no tanto hacia destilar un poco como esas enormes diferencias, sino por el contrario, que los colombianos nos sintamos más representados en una actitud propositiva hacia la construcción de paz, más allá e independientemente de lo que esté pasando en los acuerdos con las FARC o el posible y eventual proceso con el ELN. Escuchándolo usted, pues yo siento también que sus propuestas son como de otro momento de la historia. Yo creo que si pensamos a futuro, ¿qué podemos encontrar de una propuesta de Alejandro Ordóñez para representar a la derecha colombiana?
Mire, pero quiere más, y quiere más que le piquen caña. Mire, es que el país me da mucha pena. Uno no puede desconocer la realidad del momento. Colombia está unida contra el desorden, contra la guerrilla, contra la FARC. Colombia quiere defender la vida, Colombia quiere defender la familia, Colombia quiere defender el matrimonio, Colombia quiere valores. Colombia sabe que la crisis del país es una crisis moral, que esa crisis moral, la única forma de enfrentarla es fortaleciendo la familia, defendiendo la familia. Es que esas realidades que se pretenden construir a partir de conceptos ideológicos terminan por divorciarse de esa realidad, pero la realidad es muy diferente. La Colombia profunda, no la Colombia que dijéramos, o no esa opinión que algunos medios pretenden crear a partir de postulados ideológicos, sino la Colombia profunda, la Colombia sencilla. Esa Colombia cree, esa Colombia tiene valores, esa Colombia se manifestó en las calles el 10 de agosto, cuando el gobierno quiso imponer una cartilla para lograr adoctrinar a la niñez y para impedir a los padres de familia escoger la educación de sus hijos. Esa Colombia se manifestó en el plebiscito mayoritariamente, defendiendo a la familia. Esa Colombia está es muy consciente que, que hay demasiados retos de esa naturaleza. Entonces, esa es la verdadera Colombia, y esa es realmente lo que la Colombia piensa y cree y se preocupa. Lo otro son esfuerzos para imponer, para adoctrinar, para colonizar culturalmente a la sociedad colombiana.
Candidato, para ir finalizando este diálogo con Uniminuto Radio, ¿usted qué opina precisamente sobre los ataques verbales que se han generado en esta campaña por parte de todos los candidatos que están? Pues se han dicho hippie, ñero, godo, que tenemos mamerto, que tenemos el Chávez colombiano, o sea, se han dado verbalmente muchas agresiones. ¿Qué opina de todas estas discrepancias que se han presentado verbales y no ir más bien a una a un ataque, pero de ideas y no de palabras?
Mire, varias cosas. El lenguaje de la calle no es el lenguaje de la academia.
No.
Si usted lleva el lenguaje de la calle a la academia, pues causa un escándalo, pero a la inversa, si lleva el lenguaje de la academia al escenario político, termina por ser incomprendido, no puede transmitir a la gente que es común, que es sencilla. Entonces, aquí algunos se rasgan las vestiduras porque se presenta la discrepancia, la controversia. Mire, las democracias se deslegitiman con un pretendido unanimismo, se convierten en verdaderos escenarios totalitarios, pero se legitima en la controversia, en el disenso, en el debate. Entonces, es indudable que es ahí donde menester es que hayan diferentes tendencias para que haya una real pluralidad y para que el colombiano entienda y darles elementos de juicio y elementos de convicción al colombiano para que vote, para que no lo engañen, para que no lo engañen, para que voten informadamente. Y en esa información, pues hay diferentes instrumentos o diferentes medios para transmitir las propuestas, los programas. Esas son licencias, pequeñas licencias que se dan en la dialéctica popular, pequeñas licencias que se dan en el ejercicio político. Entonces, y estamos actuando en eso y vamos a seguir actuando con mucha decisión y con la certeza que estamos defendiendo unos principios y unos valores que estaban a la vera del camino, que los hemos recogido. Sí.
Candidato,
a que dirijan los destinos del Estado colombiano.
¿Tiene un minuto más, candidato? Me dijeron que estaba cortico de tiempo. ¿Un minuto más?
Pero, un minuto, pero... Quedan 58
segundos. 58 segundos, candidato. Sí. Bueno, entonces, convenza a la gente que en este momento están en Uniminuto Radio, en este menos de un minuto que le queda, para que voten por usted.
Mire, es necesario que después de 8 años de anarquía haya un gobierno de orden y de autoridad. Es necesario fortalecer a la familia. Es necesario que las políticas públicas fortalezcan la familia para que formen ciudadanos en valores y en principios. Es necesario enfrentar con decisión la ineficacia y la ineficiencia del sistema de salud. Es necesario que las EPS no vuelvan a manejar un solo peso de los recursos de la salud. Es necesario ampliar la cobertura de las pensiones de jubilación para beneficiar a más de 4.500.000 colombianos. Es necesario devolverle al ciudadano la seguridad, la tranquilidad. Acá el bandido no le teme a la autoridad. Aquí el bandido tiene como presupuesto la impunidad. Es necesario reformular las instituciones para lograrlas, adecuarlas y enfrentarlas con eficacia y con eficiencia a la corrupción. Es necesario devolverle la confianza y la credibilidad al ciudadano. La impunidad no puede continuar sentándose en el ejercicio social. Vamos a enfrentar decididamente el momento político actual. Colombia no puede ser Venezuela.
Sí, señor.
Vamos a impedir que Colombia sea Venezuela. Es necesario defender unos valores y unos principios, la familia, las libertades y la propiedad, que son los tres principios que ataca a la izquierda, lo vamos a defender para consolidar el futuro de la patria.
Candidato Ordóñez, una feliz mañana. Gracias por estar aquí en Uniminuto.
Muchas gracias. Saludos a los otros candidatos.